mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
The Grand Invocation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth.
Buenas tardes, buenos días, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Como saben, todos los miércoles a esta hora, alrededor de las 13 horas de Argentina, está Serena, está sirviendo a la humanidad. Perdón, me equivoqué de programa. Sirviendo a la humanidad para todos ustedes. Nos alegra mucho conversar cada semana, investigar un tema, hablar. Nos encantan los comentarios que nos hacen después de los programas, sobre todo en YouTube. Cada vez hay más comentarios y con sustancia los comentarios, porque les gusta realmente, y explicando que antes qué era lo que les pasaba y ahora lo están viendo diferente o al revés, ¿no? Bueno, y agradecer a todos los que hacen posible este programa, empezando por Radio Mantra. Hoy lo tenemos a Claudio en los controles, y a todos los que buscan, investigan. Tenemos una producción, un equipo de producción, pero no es una producción profesional, pero le ponen mucho, mucho amor, buscando las citas del tema, manejando las imágenes, los audios, los videos. A todos, enorme, enorme agradecimiento. Y a los que ponen la cara, porque esto es casi como una televisión, que están acá alrededor de la mesa, lo tengo a mi lado a Jesús, el de Sevilla.
Hola, Daniel, hola, queridos compañeros y oyentes. Pues nada, un día más, tratando de investigar juntos, de aprender, y con un tema realmente pues muy necesario, tan apasionante como necesario, de modo que a ver qué va surgiendo.
Yo diría que más que enjundia antes que venga el otro Jesús, es un programa revolucionario. Pero bueno, vamos a ver cómo nos sale, ¿no? Bueno, y ahí al lado está Carmen. Hola, Carmen.
Hola, ¿qué tal, Daniel y demás compañeros? Pues muy bien, disfrutando de un día primaveral aquí, aunque sea invierno, y dispuesta a ver qué nos depara este programa, que creo que va a sacar cosas muy bonitas, como suele suceder. Gracias.
Gracias a ti. Y al lado está Marcela desde Tucumán, Argentina.
Hola, Dani. Hola, queridos amigos aquí en la mesa, y un abrazo a nuestros oyentes. Bueno, el tema de hoy me parece que sí es misterioso, y que ya venimos conversando algo la semana pasada, y bueno, esperemos que se arroje esa luz del corazón en este programa. Así que, bueno, muchas gracias, Dani.
En la rueda sigue Rafael desde Valencia. ¿Cómo estás?
Sí, hola, muy bien. Un saludo a todos, amigos. Y nada, como siempre, aquí lo más expectante que puedo, pues para tratar de aprender y de compartir en este tema tan interesante. Todos lo son, pero este de hoy es como algo especial. Muy bien.
Y cerrando el círculo mágico del día de hoy está Arcano Jesús, el de Barcelona.
Hola, buenas tardes. Pues hay que decir que estamos en la edición 672 y el tema que está escogido son dos palabras mágicas que mañana, que es precisamente plenilunio de Acuario, van a tener mucho significado y durante toda la era de Acuario creo que también.
Vaya. Bueno, muchas gracias. El tema que trataremos hoy es el amor y la curación. Hace unos meses leímos unas afirmaciones rotundas por parte de una doctora, una médica, Carmen Sánchez Alegría, que decía así: el amor cura, lo firmo donde haga falta. No solo ella, ¿no?, sino otras tantas personalidades relevantes dentro de la ciencia y la espiritualidad nos hablan del poder curativo del amor, ya que desde hace un tiempo se ha venido comprobando la relación de las emociones con la salud física y psicológica. Se sabe a ciencia cierta que las emociones relacionadas con el amor, tales como la empatía, la compasión, la sensación de felicidad, de plenitud, deseo de bien de los demás, amabilidad, escucha activa, atención activa, reducen el estrés, liberan hormonas beneficiosas como la oxitocina, mejoran el sistema inmunológico, reducen la sensación de dolor, facilitan la salud mental. También el filósofo griego Platón, en sus diálogos sobre el amor, sugirió que el anhelo de unión y conexión es innato en la naturaleza humana. Al vincularnos con otros seres, encontramos un camino hacia la curación de la separatividad humana. El amor, en sus diversas formas, actúa como un elixir que no solo une a los corazones, sino que también sana las cicatrices emocionales que todos llevamos. Aunque si hablamos de amor y curación, posiblemente el referente más relevante que viene a nuestra mente como verdadero taumaturgo es Cristo, pues es el avatar que vino a revelarnos la inmensa fuerza del amor, que manifestó en sus palabras, acciones y curaciones milagrosas. Al parecer, solo por estar en su presencia, algunas personas se curaron. En este programa nos gustaría adentrarnos más profundamente en este tema, yendo más allá de lo que dice la ciencia actual. Para ello, vamos a recurrir a referentes esotéricos como Vicente Beltrán Anglada, quien nos habla sobre el poder curativo de la energía neutra y la irradiación. Y también del maestro tibetano, quien afirma que el curador y el grupo de curación deben mantener sujeta la voluntad, pues no debe emplearse la voluntad, sino el amor. Entonces nos preguntamos sobre el alcance real del poder curativo del amor. ¿De qué tipo de amor estamos hablando? ¿Tiene que ver con planos más elevados que los que conocemos, como sería el plano búdico? ¿Cómo se relaciona el amor con la energía neutra? ¿Está al alcance de todos? ¿Cómo se hace contacto con dicha energía? ¿Cómo podemos utilizarla de manera segura para lograr la curación en nosotros mismos y en los demás? Bueno, varias preguntas que surgen. Asimismo, nos podríamos preguntar sobre el significado de las enfermedades, por qué se producen y cuándo se da una sanación real. Veamos también cuál es el papel de la persona enferma en su propia curación, si es simplemente alguien pasivo, receptivo, o se ha de producir en ella algún cambio en sus estructuras internas para poder sanar. Intentaremos, por lo tanto, con nuestras aportaciones, clarificar este tema en la medida de lo posible. Y como hacemos siempre, vamos a comenzar y pasamos a leer unos textos que nos han ayudado mucho en la reflexión.
Por eso se recomienda utilizar el amor. Y aquí surge una gran dificultad. ¿Cómo puede el curador utilizar el amor, liberado de su cualidad emocional inferior, y llevarlo a su estado puro para la curación del paciente? Únicamente puede hacerlo cuando el curador ha cultivado tres requisitos y se ha desarrollado como un canal puro. Estos tres requisitos son, primero, perfecto equilibrio, indica total control del cuerpo astral. Segundo, un cabal punto de vista, el del alma, indica la liberación del discípulo de la gran herejía de la separatividad. Y tercero, la comprensión divina, indica una mente que puede mantenerse firme en la luz y, por consiguiente, reflejar la razón pura, amor puro. Debe reflexionar sobre los tres requisitos, particularmente el primero, y cumplirlos en sí mismo hasta que le sea posible y lo permita su etapa de evolución. Entonces se convertirá en un canal puro, y lo que obstaculiza la afluencia de amor puro será automáticamente eliminado, pues, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Luego, el amor puro afluirá a través de él sin obstrucción ni dificultad, y el paciente será curado si así lo determina la ley. La curación esotérica del maestro tibetano.
Un taumaturgo, ustedes lo saben, es aquella persona cualificada para curar por radiación magnética. Y se sabe muy poco de los taumaturgos. Cristo era un taumaturgo, Apolonio de Tiana también, y muchos sabios del pasado, Pitágoras y Platón, eran taumaturgos. Pero, ¿por qué lo eran? Porque habían logrado introducir en su campo magnético las energías de aquel reino que llamamos el plano búdico. Y al penetrar en sus vehículos, quedaban de una manera tan cristalina, tan pura, tan inmaculada, que al proyectarse sobre el aura etérica, producían una expansión de magnetismo superior. Y se producía una curación espontánea por donde pasaban. La curación sería espontánea para todo el mundo si existiese el número suficiente de personas radioactivas, empleando un término muy descriptivo de la ciencia actual para poder proyectar a distancia y por donde fueren esta energía magnética de curación. La ciencia no ha puesto corazón en estas cosas. Y si vemos los médicos, cuán pocos tienen vocación de médico, porque no tienen compasión. La compasión es la base psicológica donde opera el taumaturgo. Un taumaturgo opera sobre la compasión universal, la ley de Dios y el plan del amor universal. Son párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El conocimiento intelectual.
Respecto a la parte que desempeña el amor en el proceso de curación, diré que amor es la expresión de la vida de Dios mismo. Amor es la fuerza coherente que renueva todas las cosas. Quisiera que reflexionen sobre esta frase. Y amor es todo lo que es. La principal característica que establece la diferencia entre la energía del alma y la fuerza de la personalidad, tal como se aplica en la curación, reside en la zona donde se aplique y exprese el amor. La fuerza de la personalidad es emocional, plena de sentimiento, y cuando se la emplea, la personalidad es siempre consciente de sí misma como curadora y el centro dramático del escenario donde hay dos actores, el curador y el que debe ser curado. Sin embargo, la energía del alma actúa supraconscientemente y es manejada por quienes están en contacto con sus almas, y, en consecuencia, descentralizados. Ellos se hallan fuera del escenario, si puedo emplear esta frase, dedicados completamente al amor, actividad y propósitos grupales. Este texto pertenece al libro La curación esotérica del maestro tibetano.
Bueno, muy bien. Hemos leído tres párrafos y después hay otros tres para el segundo bloque. Y no perdamos tiempo. Es decir, la propuesta del programa de hoy es que el amor cura. El amor produce una curación. Si hubiera suficientes seres humanos que tengan la capacidad de amar o de llenar sus auras con amor, irradiarían una energía, la energía del amor precisamente, que iría curando espontáneamente a todas aquellas personas con que nos cruzamos en la vida cotidiana, ya sea en nuestra casa, en el trabajo, en la calle. Y esto realmente es algo completamente revolucionario. Claro, la ciencia materialista no tendrá aparatos para medir si una persona tiene amor o no tiene amor. Y si una persona se cura por la energía de amor que tiene la otra que está al lado o no. Esto la ciencia materialista no lo va a poder, no va a poder hacer protocolos de investigación. Pero evidentemente ya hay muchos que están diciendo que el amor cura, ¿no? Entonces, ¿cómo es que cura el amor? ¿Qué podemos decir de eso? Se mencionaba la energía neutra, el plano búdico, el corazón está relacionado con el amor. A ver, hoy hay que lanzarse hacia lo más elevado y lo más distante que podamos sobre el tema, el amor y la curación. A ver, ¿qué nos pueden decir los compañeros?
Por mi parte, puedo indicar que el amor, primeramente, es la cualidad básica de la existencia, la energía de la integración. Precisamente es la energía de conciencia, de la conciencia interdependiente, de lo que representa el ideal acuariano. Pero en la práctica, para poder manifestar esta energía o esta cualidad de conciencia, deberíamos elevarnos a lo más elevado, al punto más alto, dejando de lado la personalidad. Por lo tanto, es bastante complejo tratar el amor si uno no ha vivido la experiencia propia de una energía que viene, que no sabe lo que es y que suaviza todo lo manifestado, prácticamente da una percepción nueva de la vida y prácticamente te das cuenta que tus problemas no son nada con lo que está padeciendo el resto de la humanidad. Y esa energía tiene la esencia de curar. Pero es curioso que en estos tiempos, después de 2000 años de cristianismo, la filosofía cristiana en su esencia es sanadora. El tema de la redención a través de la plegaria, de la entrega al otro, eso es real, no es una ficción. Ha habido infinidad de casos a lo largo de la historia. Por lo tanto, hemos de apostar por ese mensaje crístico que no consiste en creer en una deidad determinada, sino en abrir la conciencia y ponerla al servicio de los demás, es decir, dejarla que irradie. Esa es la base de la curación, a mi modo de ver.
Sí, la semana pasada también estuvimos comentando lo que es el amor, intentando acercarnos, como hacemos muchos, a lo que es el amor, como la luz, como la voluntad, la buena voluntad. Y lógicamente, pues el amor, pues es una palabra que utilizamos muy a menudo, es un sentimiento, pero que con frecuencia asociamos a la personalidad. Entonces, si es el cuerpo emocional, aunque sea bien intencionado, eso no llega a producir estos efectos. Por lo tanto, se trata, como también hemos leído, de controlar la parte emocional. Controlar, no reprimir, sino ir transmutándola con esa atención que tanto decimos que nos permita elevar hacia el alma, hacia el yo superior, donde está el amor. Es como si dijéramos elevar y transmutar las energías del plexo solar y elevarlo al centro cardíaco, donde fluye, donde puede fluir, si nos abrimos a ello, el amor. El amor es unión, integración. Y por lo tanto, si entendemos las enfermedades, tanto físicas como psíquicas, como unas energías que están en desarmonía, Lo lógico es que la armonía de esa fusión, de esa integración del amor, sea un potencial que produzca y que contrarreste esto. Y por eso, pues, se empieza por la buena voluntad, ¿eh? Vicente Anglada hasta lo dice, que primero para poder curar hay que utilizar la buena voluntad. Y con el tiempo vamos desarrollando el aspecto del amor. Y el amor, pues, también invoca a esos devas, a esas energías que pueden producir, que son las que producen la curación. Por lo tanto, el amor, cuando va desarrollándose, se irradia. Y eso también se nos dice. La irradiación, va saliendo la energía hacia afuera. Lo que pasa es que en sentido general no tiene suficiente potencia, no tenemos en general para eso, son salvo excepciones. Por lo tanto, se trata de si queremos con esa buena voluntad de ayudar a los demás, en este caso, en el sentido de la curación, porque hay otras formas de ayudar, en todos los casos, en este y en otros, sería tratar de abrirnos a esa energía de integración, de fusión, de amor. Y para eso se necesita esa limpieza de mente, de emociones, por lo menos en cada vez más y más momentos de nuestra vida. Y entonces, pues, iremos quizá observando todo este proceso.
Sí, a mí me gustaría decir que, bueno, hablamos del amor y de la curación, pero realmente, ¿de qué tenemos que curarnos? En cierta ocasión escuché que las enfermedades no son otra cosa que la ausencia de Dios, y esta afirmación me hacía pensar que la enfermedad no es otra cosa que una dolencia, es una falta, es una carencia. En este sentido, el amor, que es el sentimiento íntimo y profundo de la unidad, cuando no está presente en nosotros, permite esa manifestación de distintos tipos que, bueno, pues provocan esto que llamamos enfermedad, que puede ser somatizada, podemos tener las distintas dolencias en nuestros vehículos físicos, pero que en ocasiones tienen que ver fundamentalmente con lo que sucede en nuestros planos emocionales y nuestros planos mentales. La cuestión es hasta qué punto estamos separados de los demás, hasta qué punto estamos separados viviendo la separatividad, que es realmente probablemente la raíz de todos nuestros males, los modos en que vivimos la vida con temor, con ansiedad, con miedo. Todas estas cuestiones realmente denotan que nuestra personalidad está en un terreno pues de aprendizaje, estamos caminando, estamos aprendiendo, y de ahí que entender esta cuestión es muy importante porque requiere de mucha pureza, pero también de mucha compasión. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que efectivamente si por de alguna manera tuviéramos un interés en el servicio de la curación, realmente estaríamos llamados a ser muy puros, a que nuestra pureza fuese algo que hablara por nosotros, que no tuviéramos que realmente decir palabras. En alguno de los textos y todos los que conocen la obra de Vicente, él suele afirmar y en muchas ocasiones lo hace, que Cristo curaba sin necesidad de imponer siquiera las manos, aunque a veces lo hiciera, pero simplemente porque la cuestión de la visibilidad del signo tuviera una importancia también respecto de aquellos a quienes él curaba y sanaba, ¿no? Entonces la cuestión es amor, amor y curación no son la curación no es sino el efecto natural de la expresión del amor puro. Me ha gustado mucho de los textos que hemos leído cuando hemos hablado de que la ciencia no ha puesto suficientemente corazón, porque no ha puesto compasión, en realidad en todos los órdenes de la vida nos falta corazón. Si hubiera corazón, realmente pues estaríamos siendo una irradiación que, como bien apuntaba al principio de sus comentarios Daniel, si fuéramos muchos los que irradiáramos esta pureza y esta compasión, realmente podríamos plantearnos la visión de un mundo completamente armónico y distinto.
Sí, y creo que es un tema atrayente para muchas personas que sienten esa inclinación. Creo que de alguna manera todos sentimos esa inclinación de curarnos, de curar, que es aliviar las dolencias. Y quien no tenemos dolencias en un sentido u otro, dolencias físicas o emocionales o ideas, creencias equivocadas. Entonces, ¿cómo abordar este tema? Porque si decimos el amor cura, ¿y cómo contactar con ese amor? ¿Qué ocurre? ¿Que no amamos bastante? Creo que como estabais expresando, estamos en un camino de aprendizaje. Y en este aprendizaje hay que dar valor a lo que somos en cada momento, a esa atención que podemos y que estamos desarrollando a cada instante, porque viviendo ese pequeño amor o limitado o dándonos cuenta de esas limitaciones que tenemos es la manera de ir avanzando, siendo humildes, porque esto, como también se ha dicho en los textos, no es cosa de la personalidad, de que yo curo y de alguna manera uno pues pensar y a veces dice la persona, no, es que yo no soy, son las energías, pero a través de mí, no, no es a través de nadie. Las energías realmente no pertenecen a ninguna personalidad, sino que están más allá de lo que la personalidad es y por lo tanto ningún ser individual se puede arrogar, es que yo curo, es que quien cura, como habéis dicho, es el amor universal, es algo que proviene de la conciencia, que está más allá de la personalidad. Entonces, acercarnos ahí, también habéis dicho, es cosa de pureza y de vivir en el presente y de darnos cuenta de esos pequeños actos cotidianos que a lo mejor no llegan a realizar una curación total, pero nos indican que estamos en el camino. Cuando los doctores que hemos mencionado en la introducción se refieren a que el amor cura y hacen referencia a lo que es la presencia, la empatía, la escucha, es porque eso alivia. En la medida en que tenemos esa buena voluntad y esa disposición de entregarnos al otro, de aliviarle, se produce ese alivio siempre también que el otro esté abierto a recibir estas energías. Aliviamos, pero para esa curación, que creo que Vicente la llama una sanación radical, total, curación esotérica, no es suficiente este alivio, sino que habría que contactar con un punto superior, con esa energía neutra que hablaremos en el segundo bloque, y ahí sí se producirían esos milagros, con esa energía tan pura. Y mientras nosotros en nuestro día a día, pues hacer lo que buenamente podamos con las energías que tenemos a nuestra disposición, abiertos, en silencio, en atención, y poco a poco iremos comprendiendo más, descubriendo más y contactando más firmemente con estas energías. Es cuestión de perseverancia, de tener claro dónde queremos estar y de seguir, de continuar en este camino que nunca termina, siempre estamos descubriendo y siempre estamos en disposición de manifestar más amor.
Bueno, la energía del amor es un misterio, parece que se irá manifestando a medida que va surgiendo, ¿no? De todas estas almas y en general cuando van despertando el corazón. Y me acuerdo que hace muchos años había leído la experiencia de don Vicente Beltrán Anglada, que narra en el libro Mis experiencias espirituales sobre ese desarrollo del sentimiento de compasión que había experimentado. Y él cuenta que iba en un tren y estaba la madre, una señora con una pequeña que tenía dolor de muelas, y él experimentó esto que estamos conversando, ese sentimiento de compasión. Y de pronto a él le dolía un poco la muela y la niña Me contaba la madre que le había pasado cuando se baja el tren, dice que ya había desaparecido. Entonces, ese elemento que es la compasión, que va surgiendo en aquellas almas que van viviendo de una manera nueva, distinta, cuando se dan cuenta de lo que es el ego, la personalidad, y se van liberando. Entonces ahí es cuando comienza a surgir esa capacidad de amor tan grande que unida a la compasión van produciendo pequeños hechos sin proponérselo quizás que van aliviando ese sufrimiento humano. Me parece que el tema que hemos elegido es un tema muy profundo y que sus raíces está en eso, ¿no? En la compasión y cómo va surgiendo la compasión en el ser humano, cómo surge el amor y sobre todo que es algo que se va manifestando, el amor naturalmente, ¿no? Por más que nosotros digamos queremos amar, queremos que esto va. En realidad va surgiendo por ese contacto interior y ese desarrollo espiritual que se va manifestando a través de la irradiación. Y seguramente conversaremos más adelante, ya que también se habló de la energía, bueno, que podríamos invocar también, ¿no? Para esas personas que lo están necesitando aquí y ahora y que surge como una oportunidad de servicio espiritual, de poder invocar esas energías más sutiles para aquellos que lo están necesitando.
Bueno, ¿de dónde surge el amor, no? El amor, esa palabra que todo el mundo menciona y que se usa mayormente para relaciones emocionales. El amor, tanto el maestro tibetano como Vicente Beltrán Anglada lo ubican en el plano búdico, ¿no? Entonces, ¿cómo contactamos con el amor? ¿Cómo nos transformamos en amor y nuestra aura pueda ser irradiante para curar a otras personas en el nivel físico, emocional y mental? Pues con la desaparición del ego, la desaparición del ego de la personalidad, es decir, hacer silencio de eso. Y la forma de hacerlo es a través del Agni Yoga, ¿no? Prestar atención, profunda atención a todo lo que ocurre adentro y fuera de nosotros. Lo que ocurre adentro es mirarnos y la forma más práctica es sentarnos en meditación de silencio y observar los pensamientos y las emociones. Y si lo hacemos con profunda atención, van desapareciendo. Claro, no se desaparece el ego porque nosotros queramos de un día para otro. Es una cuestión de práctica constante de atención y de meditación diaria, ¿no? La meditación de atención plena, que es un tema que lo trajo Jon Kabat-Zinn, él le llamaba mindfulness, que se traduce como atención plena, tiene un libro como de 600 páginas sobre la atención plena, pero también es la atención plena o profunda en todos los momentos de nuestras vidas. Es decir, Vicente lo resumió como la primera regla operativa del Agni Yoga es vivir atentos a todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros durante las 24 horas, ¿no? Es decir, siempre. Y de ahí surgen muchos que dicen, bueno, mientras estamos haciendo la comida, estar atentos, mientras caminamos, estar atentos. Thich Nhat Hanh dice, si usted deja el auto a 5 minutos de su trabajo, mientras camina del auto a su trabajo, esos 5 minutos, hágase el propósito de caminar atento. Él hablaba mucho de caminar atento. O de bañarnos con atención, o de lavar la vajilla, los platos con atención. Es decir, todo lo que hagamos estar atentos, estar en presencia. Eso con el tiempo va modificándonos y va haciendo desaparecer el ego. Y llega un momento en que cuando el ego o personalidad ya no nos dominan, hay un contacto con el alma y con aspectos de la tríada espiritual. La tríada espiritual es el mental superior, el plano búdico, que está por encima de ese mental superior, y el ánmico. El búdico es el plano del amor, es el plano del amor. Y ahí en el se dividen los planos de existencia en 7 subplanos, es decir, 7 frecuencias de vida, y en el 4º subplano es el centro de todo. Y ahí está la energía neutra. Entonces, el que quiera servir a la humanidad y ser un gran servidor y curar, hay que dejar atrás el ego y penetrar en el plano búdico todo lo que se pueda, hasta contactar con la energía neutra, porque una vez que se contacta la energía neutra, desciende una energía que nos cura completamente, el mental, el emocional y el físico. Cualquier escoria que haya quedado es completamente neutralizada, barrida de nuestra existencia, podríamos decirlo así. Y una vez que ese mago, el Vicente le dice el mago, el taumaturgo, una vez que hace eso con su propio ser, es decir, aplicar la energía neutra a sí mismo, el amor a mí mismo, después esa energía se irradia a todos aquellos con que entramos en contacto. Y de hecho plantea en el texto que dijimos que si hubiera suficientes personas con esa capacidad en el mundo, todos se curarían, todos los seres humanos nos curaríamos. Así que adelante con esta investigación. ¿Qué les parece si vamos a las noticias? La primera noticia es sobre el plenilunio de Acuario.
La meditación es un potente método para servir a la humanidad cuando la mente se emplea como un canal para la recepción de energías de luz, amor y voluntad al bien, y si se las dirige hacia el interior de la conciencia humana. Te invitamos a participar de la meditación grupal Plenilunio de Acuario por Radio Mantra FM el jueves 25 de enero a las 8 horas Argentina, 12 horas España. Se emitirá en directo por YouTube Mantra FM y por Face Mantra FM. Te esperamos para meditar juntos y realizar este servicio invocativo.
La siguiente noticia es sobre un video. El video se titula El 2024, Año del Amor. Te invitamos a ver este video 2024, Año del Amor, en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. También escribiendo el enlace que se ve en la pantalla, puedes abrirlo en tu navegador. Ha sido un programa interesante, cuyo contenido es 2024 será el año del amor en sirviendo a la humanidad. La propuesta es investigar y descubrir vivencialmente qué es el amor. Hay personas que aman simplemente, no se preguntan cómo han llegado a amar. El amor no es una disciplina. Cuando está presente, tiene como consecuencia una plenitud, una paz dentro del corazón. Cuando descubrimos lo que es el amor en sí mismo, hay una revolución en nuestro interior. El amor es algo extraordinariamente difícil de comprender con la mente. Con el amor de nuestra vida, a todo ser viviente alcanzaremos la liberación. Podemos encontrar el amor a través de la atención, el silencio, la serena expectación y la adaptabilidad. Si vivenciamos el amor, es porque se han ido silenciando capas superficiales y las intermedias de nuestra personalidad. Así que esperamos que el amor tenga una presencia muy fuerte en la Tierra este año 2024 y todos los siguientes. Os invitamos a suscribiros al canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad para recibir notificaciones de nuevos programas.
Bueno, pues queridos amigos, no vamos a tener hoy intermedio, vamos a seguir de seguido con el segundo bloque, este tema tan interesante del amor y la curación. Pero antes de pasar a unos textos que nos han elegido con mucho cariño y con mucha atención, yo quería dejar un poco sobre la mesa 3 frases que están íntimamente engarzadas, pero que creo que tienen mucho que ver con esto del amor y la curación. Y son las siguientes. Todo trabajo altruista es trabajo del maestro. El amor es la ausencia del yo. y la maestría es la sabia, lúcida y amorosa atención a las necesidades de los seres sentientes. Por tanto, creo que antes en la primera parte ya hemos hablado de algunas de las claves que estarían contenidas en estas frases y yo creo que tenemos la necesidad profunda de ver qué podemos hacer nosotros de manera sabia, lúcida y amorosa para curar todas las necesidades o por lo menos para atenderlas, para intentar aliviarlas en lo posible de todos aquellos seres que están en nuestro entorno inmediato. Bueno, pues sin más dilación vamos a pasar a leer estos textos que nos han preparado y vamos a seguir en las reflexiones conjuntas. Adelante.
El mago ha de saber controlar y utilizar eficazmente la energía que surge de las zonas neutras de su propia vida espiritual, rebosantes de intención dinámica, con las cuales ha de llenar progresivamente de energía, asimismo neutra, si podemos decirlo así, cada uno de los compuestos moleculares de su vehículo, vehículos expresivos, produciendo en ellos la inspiración mental, la regeneración astral y la redención física. Esto es importante, lo vamos a repetir. La energía neutra llega a los vehículos expresivos produciendo en ellos la inspiración mental, la regeneración astral y la redención física. Tres formas de aplicación en cada cuerpo de los silentes, de las silentes y misteriosas energías que surgen de los espacios vacíos, puros e incontaminados de la vida espiritual y controlada del mago. Solo el descubrimiento de los espacios intermoleculares en mente, corazón y ánimo podrán depararle al hombre la paz, la plenitud y la armonía que tan ardientemente busca desde el principio de los tiempos. Y este texto que habla del mago no puede ser de otro libro que Magia Organizada Planetaria de Vicente Beltrán Anglada.
La ciencia de la salud o ciencia de curación se basa en el equilibrio entre dos fuerzas opuestas y ocultamente sabemos que las vibraciones magnéticas que surgen de cualquier zona neutra o espacio vacío detentan un extraordinario poder ya que son la suma de las dos fuerzas de la polaridad cuando han llegado ambas a una zona de perfecto equilibrio. El mago utiliza inteligentemente este poder para crear zonas neutras o de armonía en aquellos sectores orgánicos donde existen conflictos de polaridad, con la consecuente falta de salud y de vitalidad. De acuerdo con esta idea, habrá que suponer que el mago, el curador o taumaturgo ha de haber establecido dentro de sí zonas neutras lo suficientemente amplias como para poder introducir la energía que generan a través de su mente organizada en aquellas partes de los vehículos de los pacientes afectados por el desequilibrio producido por el conflicto de la polaridad. Utiliza muy sabia y definidamente la energía neutra, suma de las polaridades. El principio de la energía neutra puede aplicarse así tanto para curar dolencias orgánicas como para aliviar tensiones emocionales y dificultades mentales. Bueno, estos párrafos también pertenecen al libro Magia Organizada Planetaria de Vicente Beltrán Anglada.
Sentimos compasión por las personas, tanto amor que despierte en nosotros una oleada de energía neutra, capaz de inundar las células del cuerpo enfermo y convertir en luz y en redención aquellas células. Hay que ser muy inteligente para observar esta cuestión. Si no sentimos compasión, no podremos curar, solamente aliviaremos. Hay personas que curan con su simple presencia. ¿Por qué? Porque su vida tiene más espacios neutros que gravitatorios, si me permiten decirlo así. Entonces, existirá seguramente dentro del corazón un punto que debemos tratar de descubrir. ¿Cómo se descubre este punto neutro dentro de nosotros si no es amando intensamente a los demás? Y ustedes me dirán, ¿cómo puedo amar a mi enemigo? Empecemos por amar intensamente a las personas que están a nuestro alrededor. Empecemos a desarrollar el sentido íntimo de fraternidad, una palabra con la que llenamos constantemente nuestra boca sin que el corazón responda. En cambio, si el corazón está desbordante, los labios permanecerán mudos y, sin embargo, se estará curando. Es la ley del mago, tratar de descubrir dentro de sí este punto cero, este punto donde no hay reacción, porque no hay gravedad, y a partir de aquí no intentar curar, sino tener cada vez más paz dentro de sí, porque la paz es irradiante, no queda dentro de nosotros, irradia. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada de su conferencia La taumaturgia, los puntos neutros.
Pues muchas gracias, realmente maravillosos estos textos. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué os sugieren? ¿Cómo los queréis abordar?
Yo volvería a insistir en la búsqueda del punto neutro, y esto cada uno debe de hacer un trabajo de investigación con los vehículos de la personalidad. Generalmente el vehículo emocional, por definición, es el que más problemas nos presenta, debido a la situación del planeta y a la cantidad de agua que hay en la Tierra. El deseo prácticamente lo es todo. El problema es que se trasciende esa barrera y la mente que desarrollamos está basada en el deseo, la mente kama manásica. Por lo tanto, hasta que no se consiga una verdadera abstracción del punto de enfoque en lo más elevado y al mismo tiempo tener una plena conciencia de lo que pasa en la parte más densa, tener los pies en tierra, será difícil que se active esa diferencia de polaridades y encontremos un espacio vacío. Y ese espacio vacío sí que es la tierra de la gran promesa, pero es que este descubrimiento está dentro de nosotros, no está fuera este equilibrio. Este punto neutro no está fuera, está dentro. Y el problema es que no sabemos todavía buscar en la dirección correcta.
La dirección correcta estaría en relación con el silencio y la atención.
Va por ahí, pero algo más, alcanzar
sí.
el plano búdico.
Sí, es que ha dicho mirar dentro de nosotros y eso es algo que yo tenía muy presente, porque cuando las personas, cuando tenemos una enfermedad y si es una enfermedad pues que es grave o que nos preocupa, buscamos una solución y hay veces de que desgraciadamente existen todo tipo de personas que se presentan como curanderos, como sanadores, como y hay personas que están desesperadas con su enfermedad y se dejan mucho dinero. Yo me planteo si realmente un sanador, un curador, si que te cobre por curar, pues bueno, creo que las personas se lo deberían plantear. Y que también se deberían plantear, o nos deberíamos plantear todos, que la primera curación es empezar por uno mismo. Porque si sabemos que las enfermedades son una consecuencia de determinados desequilibrios en nuestras estructuras emocionales o mentales, ¿por qué no indagar dentro de uno mismo y mirar dentro de uno mismo y ver qué es lo que nos pasa y mirar con amor dentro de nosotros mismos y alcanzar, como decía, o por lo menos encaminarnos a alcanzar esos puntos neutros dentro de nosotros mismos? Es verdad que a veces la energía está tan débil o tan necesitada que necesitamos de otras personas, pero aunque las necesitemos, creo que la curación siempre pasa por observarnos en nuestro interior y tomar conciencia y cambiar las estructuras que han propiciado la enfermedad. Y recuerdo ese hecho que ocurrió cuando le dijo Cristo a una persona que había curado, tu fe te ha salvado, vete y no peques más. No peques más quiere decir no caigas otra vez en el error, no caigas en esas estructuras equivocadas. Entonces creo que es importante esa curación, hacernos responsables nosotros mismos de mirar de mirar muy sinceramente nuestro interior y con mucho amor.
Bueno, yo creo que ahí en alguno de los textos que leímos es que los tres vehículos inferiores deben ser transparentes. Y eso llamó mi atención porque últimamente en la meditación de silencio que hago todos los días a la mañana, tengo la sensación de transparencia. Es decir, uno presta atención a los pensamientos y las emociones y se van silenciando y van apareciendo otros y así uno trabaja, ¿no? Trabaja todos los días en la silenciación de los pensamientos y las emociones. Pero llega un momento en que se produce esa transparencia, es decir, la atención que viene de más allá de la mente, la atención espiritual, se hace presente y como que los pensamientos y las emociones obedecen a esa presencia, y esa presencia es la parte espiritual nuestra. Entonces, y a veces me ha ocurrido durante la vida cotidiana, a veces mirando la naturaleza y a veces cuando termino de lavar los platos, siento esa misma transparencia, esa levedad. Hay una levedad, hay como que no se sienten los cuerpos, hay un alivio, hay una sensación de, algunos dicen plenitud, pero a mí no me resulta la palabra plenitud, me resulta más la palabra levedad y la palabra transparencia. Entonces, yo creo que no es que cuando uno está en meditación o está en la vida cotidiana va a decir, ah, contacté con el amor. Y esto es el amor. No, porque a nivel interno, el amor es una energía superior a la que estamos acostumbrados a manejar. Entonces, no sabemos lo que es el amor. Yo cuando estuve al lado de Vicente percibí una energía cálida, poderosa, dinámica, y con el tiempo dije, eso era amor, ¿no? Entonces, incluso, me olvidé de decirlo en el programa anterior. Está el caso de la esposa de José María de Luján, que viajaron a Rosario a verlo a Vicente en la conferencia pública, y ella fue, pero tenía mucho dolor de la cadera y de la pierna, y se quejaba todo el viaje. Y cuando volvió, no sentía ningún dolor. Y había estado en presencia de Vicente, porque Vicente, a los que éramos más esotéricos, a veces nos dejaba, nos hablaba un poquito, nos saludaba, y ellos sé que fueron y lo saludaron, le dieron la mano, venimos de Luján, esto que el otro, te leemos y todo ese asunto, ¿no? Y eso lo cuenta siempre José María, como que la esposa se curó con la energía de Vicente. Entonces, esto de que la energía del amor cura, es cierto, es cierto. ¿Cómo llegar al amor? Es el gran misterio de la vida, ¿no? ¿Cómo penetrar en el plano búdico? Y a través del Agni Yoga, lo hemos dicho muchas veces aquí en este programa, atención, silencio, serena expectación y adaptabilidad, ¿no? Pero no hay que decirlo solamente, hay que vivirlo. Y algún día viviremos y penetraremos en los misterios del plano búdico y comenzaremos a amar. Y a irradiar amor y curar a otros, ¿por qué no?
Sí, Rafa, ibas a comentar algo antes.
No, bien, sí, que una cosa es hacer un servicio que podemos hacer y muchos con buena voluntad, pero y claro, ese cualquier servicio se puede hacer cada vez conforme vamos avanzando con más amor, como es lógico, que esto es progresivo. Pero el tema de la curación, pues es más especial y la irradiación que decíamos para eso. El amor tiene que estar presente, un amor puro. Vicente también lo dijo, incluso en el libro ese que hemos leído algunas citas de magia organizada planetaria, de que lógicamente pues el taumaturgo está captando energías, átomos del plano búdico que están en un estado de neutralidad y por lo tanto esos átomos cuando se irradian están produciendo la curación, curación por irradiación. Esto no es fácil, es progresivo, por supuesto, pero esto es más costoso. En ese sentido, pues lo que podemos hacer con buena voluntad, que queremos ayudar, pues ir progresivamente desarrollando el amor, que como decimos muchas veces, está muy unido a la luz que con la atención vamos atrayendo esa luz y que al atraerla, esa luz y esa vibración de amor, pues entonces al vivirla luego se irradia. Podemos estar, como decíamos, haciendo las cosas cada vez lo mejor que pueda ser, con más atención, con más amor, y esto no viene de la noche a la mañana ni apretando un botón, sino que va llegando progresivamente conforme vamos viviendo de esta forma, sintiendo una energía que se irradia del corazón. Ojo, porque a veces sentimientos en la zona del pecho, del corazón, no son realmente este amor puro. Por lo tanto, va más allá de las sensaciones que podamos tener físicamente. Es como un estado de conciencia, de pureza, de estar por encima de la personalidad, lo que va facilitando que esto ocurra. Y lógicamente, si hacemos esas invocaciones de los devas de la curación, Vicente lo dice, primero con buena voluntad y progresivamente, conforme se hacen con amor, el amor atrae a los devas. Va relacionado una cosa con la otra. Por lo tanto, es un tema no a precipitar, sino a profundizar sin descanso, continuamente.
Bueno, solo agregar a tantas cosas interesantes que han dicho, que aquellos seres humanos que van descubriendo lo que es el amor van siendo invocativos con su propia vida, debido al grado de pureza, de transparencia, ha dicho Dani, de esos vacíos que va creando, se van creando a través del silencio, de la atención, que cada vez va siendo mayor, por lo cual también pareciera que va aprendiendo lo que es la energía. Y cuando se vuelve invocativo el ser humano a través de su propia existencia, de su propia vida, a través de la serena expectación, entonces esa energía que va recepcionando y que queda vibrando en su cuerpo etérico, en su aura, que se va volviendo cada vez más energética, es la que va ayudando a todos los seres humanos. Pero no es que estos seres lo estén haciendo quizás conscientemente, algunos, los que son los más avanzados, y otros los van descubriendo y eso se va como precipitando en su propio ser. Y Rafa ha mencionado a los devas, a los ángeles, que también ayudan a aquellos seres humanos que tienen ese principio, esa fuerza espiritual, invocativa, ese espíritu de compasión para invocarlos, que son de distintos tipos, para que ayuden en una determinada situación. Sobre todo eso va surgiendo cuando se va conociendo lo que es el sufrimiento de los seres humanos. Y es ahí donde el amor es como que despierta ese espíritu de compasión y también se hace más invocativo. Es decir, que todo va llegando, bueno, será que tendremos que ir descubriendo lo que es el amor los efectos que va produciendo a nivel social, parece que son muchísimos, y este año nos toca eso, ¿no? Ir o intentar descubrir qué es el amor y sus efectos, me parece. Gracias.
Sí, habéis mencionado creo que ha sido Jesús, la redención, la importancia de la redención Y Marcela ha hablado también en cierta forma, de la responsabilidad de ser invocativos, de ser natural y sencillamente invocativos. Y creo que tenemos ante nosotros la enorme responsabilidad de intentar, hasta donde podamos, ser sanadores de nuestros pequeños ambientes. Cada uno de nosotros estamos afectando con nuestra presencia, con nuestra palabra, con nuestros sentimientos, con todos nuestros actos, y estamos creando el medio ambiente, estamos ayudando a que sea de una u otra forma. Y hasta el punto en que nosotros nos volvamos completamente altruistas y nuestro corazón de alguna forma esté desbordante, pues no vamos a necesitar decir muchas palabras. La frase de la conferencia de Vicente era espléndida, dice: si el corazón está desbordante, los labios permanecerán mudos. No tenemos que hacer nada especial. Yo creo que tenemos que tener esa conciencia de ser parte del mundo y de tratar de educir del mundo pues lo mejor de su esencia, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque esto tenga que ver con la curación, y la curación solemos asociarla a curación de enfermedades, bueno, que parece que este mundo está más enfermo de otras medicinas y que necesita otras medicinas, que son las del alma, que no están tanto en los hospitales como en la verdadera compasión.
Bueno, yo quisiera añadir una cosa, porque en este mundo de la curación hay tantas fórmulas, mantras, invocaciones, pero yo creo que con lo que hemos dicho está claro de que la fuerza de la invocación será la misma que tenga la fuerza de nuestro amor. No por mucho más invocar o buscar fórmulas así ocultas o esotéricas. Simplemente es algo más sencillo, es mirar dentro de uno en silencio, en quietud, para encontrar esos espacios neutros. Y esos espacios neutros creo que tienen que ver mucho con los intervalos entre pensamiento y pensamiento. Cuando vamos alargando esos silencios entre pensamiento y pensamiento y vamos situándonos en presencia en esos silencios, ahí está la fuerza del amor. Creo que ahí está la conexión con el búdico y recibimos esa energía que es tan, tan suave y tan humilde y a la vez tan poderosa que transforma y nos transforma. Entonces creo que vale la pena y ojalá este programa sirva para dar ese granito de arena de la importancia de contactar con nuestra esencia, con nuestro ser y contactar en el silencio. Y en ese silencio contactaremos con la esencia de todo, con la esencia que está en todo y que nos une como humanidad. Qué importante, ¿no? Y a la vez qué humilde y qué poderoso el silencio.
Los cuadros de la teosofía y de Vicente, del maestro tibetano, de los siete planos de existencia, son educativos, clarifican, pero de otra manera oscurecen, digamos, de qué estamos hablando, ¿no? Cuando decimos penetrar en el plano búdico, parece que tenemos que ascender por encima del mental, pero a los efectos prácticos es un estado de conciencia de una energía superior. Es decir, nosotros estamos aquí con el mental y en un momento determinado se hace silencio, el silencio se perpetúa y hay serena expectación o contemplación, y eso aumentó la vibración, aunque nosotros nos quedamos aquí y tenemos la conciencia del plano búdico. Entonces, aquel ser humano que está evolucionando a nivel espiritual y llega a la conciencia búdica, contacta con la energía neutra, siendo el mismo de siempre. Y esa energía impregna todos sus vehículos inferiores y la energía se irradia, ¿no? Es una energía neutra que irradia y cura los ambientes. Es decir, no hay que hacer nada. Y bien se dijo que no. no es un logro de la personalidad se ha silenciado. Entonces nadie puede reclamar que esa energía viene por causa de esa persona. La energía está presente, la energía neutra, y la energía de la curación y la energía del amor. Muchas veces hemos repetido que el sistema solar es un sistema solar de amor, ¿no? Está siempre presente la energía de amor. Entonces se trata de vivir sin ego, vivir sin personalidad, en silencio completo, en serena expectación, y ya la energía va a venir sola. Nosotros podemos estar conversando con alguien y dice, me duele esto, me duele lo otro, me duele aquello, y nosotros si tenemos la gracia de entrar en contacto con la energía neutra, afluirá la energía y lo curará sin que nosotros digamos nada, solo hay que esbozar una sonrisa y dejar que la energía circule. Incluso esa energía se hace sin que nosotros tengamos la intención. Hay un caso muy interesante de David Hawking, que decía que él iba con el coche, con el auto, y sintió que lo invadía una energía amorosa y a través de su corazón se irradiaba hacia adelante. Y él sigue con el coche y toma una curva, y cuando toma la curva ve que había un auto que había tenido un accidente, y la energía de amor iba hacia ese lugar. Después él siguió, creo que no cuenta que se haya parado, pero él contaba con esa experiencia que la energía operaba a través de él sin que él se lo propusiera. Así que esperemos no entorpecer el descenso de la energía curadora con nuestra personalidad, con nuestras pequeñeces, con nuestro ego.
Pues buena recomendación final. ¿Os parece que nos vayamos al espacio del amor?
Pues sí.
Pues vámonos a ella.
Este año, en este espacio, estaremos compartiendo todo lo mejor que encontraremos sobre el amor. Podemos ser libres para amar, pero la libertad se conquista en nuestro interior. Es una frase de Consuelo Martín. Hoy, en el espacio sobre el amor, escucharemos un párrafo de Ilie Sioar.
El verdadero propósito de nuestra existencia como seres encarnados es esta simple realización. El amor se revela como esencia de nuestra verdadera naturaleza. En este estado no hay deseos, ni imágenes, ni tan siquiera el más leve matiz de expectación. Solo practicando esta totalidad podemos escribir páginas de felicidad en el libro de la vida de cada individuo. Autor Ilie Sioar.
Nos concentramos atentamente en la respiración y relajamos rápidamente nuestro cuerpo físico. Aquietamos nuestras emociones, observando atentamente cualquier emoción, dejándolas pasar como nubes en el cielo, sin engancharnos, y también observamos atentamente los pensamientos que surgen en nuestra mente. Al observarlos atentamente, vemos cómo estos se disuelven, desaparecen, quedando un silencio profundo. Visualizamos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales, blanca, que significa sacrificio, un círculo dorado que representa al logo solar, un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Este es el gran triángulo mágico. una estrella de cinco puntas que representa al avatar de Acuario, el Cristo, azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Visualizamos un flujo de energía azul índigo procedente de la estrella de cinco puntas, símbolo de la nueva era. Alcanza, abraza y compenetra todos los átomos de nuestro planeta Tierra. Con esa visualización dinámica, en mente, repetimos tres veces el mantra de unidad para invocar al gran triángulo mágico. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la Tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la Tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la Tierra. Visualizamos ahora el flujo de energía azul índigo procedente desde la estrella de cinco puntas. Afluye específicamente sobre España, alcanzando, abrazando y compenetrando todo lo que vive, se mueve y tiene su ser en este gran país. Repitamos tres veces el mantra de invocación a los ángeles solares. Que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los ángeles solares actúen sobre España. Que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los ángeles solares actúen sobre España. Que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los ángeles solares actúen sobre España. Mantengamos por unos instantes la visualización, viendo cómo la energía azul índigo, llevada por los ángeles solares, realiza su trabajo de transmutación convenientemente. Recitamos el mantra poderoso transmitido por el instructor del mundo, conocido por muchas personas como la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonamos tres veces la palabra sagrada. Con el convencimiento y total seguridad de que los ángeles solares llevarán las energías invocadas a este procedimiento cumpliendo con su propósito. Emitimos tres veces la palabra sagrada.
Gracias Jesús por guiarnos en la meditación. Queremos invitarlos el próximo viernes que estaremos recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Si están participando, les invitamos que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad. Y podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención. Así que los esperamos.
Y por último, recordar las meditaciones de silencio. Nos dice Consuelo Martín, el verdadero silencio es el que brota espontáneo al comprender. Dada la importancia de experimentar este silencio espiritual, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio grupal. Las celebramos los lunes y los jueves a las 17:30 horas Argentina, 17:30 horas Argentina, 21:30 horas en España, a través de la plataforma Google Meet. Si queréis participar, podéis encontrar el enlace en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, donde también compartimos las lecturas. Sois todos muy bienvenidos, es un espacio acogedor y como ponemos mucho amor, pues seguro que nos curamos. Así que bienvenidos todos.
Sí, nos debemos estar curando de tanta meditación. Y bueno, no nos queremos ir. Esperamos que haya sido de vuestro agrado el planteo de hoy y la investigación que queda por delante de descubrir el amor, la energía neutra y todo eso, ¿no? Y no nos queremos ir sin decirle cuál va a ser el tema del próximo programa. Será ignorancia, causa de sufrimiento humano. Y cuando hablamos de ignorancia, no estamos hablando de poco intelectualismo o poco leído o poco, sino que cuando hablamos de ignorancia, hablamos de todo aquello que ignoramos. Por ejemplo, el amor, yo me considero un gran ignorante acerca de lo que es el amor, ¿no? Y lo que es la voluntad espiritual, que es esa energía que está por encima del amor, también me considero un gran ignorante. ¿Y qué produce la ignorancia de cómo funciona la vida, cómo funciona la psiquis humana, cómo funciona la mente? Pues el no saber de todo eso nos causa sufrimiento y nos causa enfermedades. Y nos causa sufrimiento a nivel mental, emocional y físico. Entonces, un poco lo que queremos investigar es por qué no prestamos atención a todo lo que es esencial en la vida. ¿Por qué somos ignorantes en esas cosas, ¿no? ¿Por qué no nos damos cuenta de que hay ignorancia en nuestra vida, en nuestra manera de ser? A veces solemos decir, oh, perdón, no me di cuenta, hice tal cosa con una persona. Lo hicimos porque había ignorancia en la apreciación del momento, había ignorancia en el captar la necesidad del otro. Por eso es tan importante esa frase que tienen la gente del mindfulness, que dicen vivir siempre con mente de aprendiz, ¿no? La mente del principiante. La mente del principiante se considera ignorante en muchas cosas y siempre está dispuesto a aprender. Vivir la vida tratando de aprender cómo son las cosas, cuáles son los misterios de la vida, los misterios menores y los misterios mayores. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando y los invitamos a todos a hacer la investigación con nosotros. Iremos posteando algunas cosas que vamos descubriendo y si ustedes, queridos oyentes, descubren algo también, nos lo mandan, en una de esas lo imponemos como cita en el programa y los invitamos a seguir con nosotros escuchando las sugerencias que hay en pantalla, que se ponen así solas, y a ustedes decirle que les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.
Este programa
es tu favorito. ¿Es tu favorito?
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.